Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Excelente. Este va a estar más bonito.
¡Yay!
Sí. Es que también ya mi barómetro de cómo si está chido o está menos intenso, ya no sé. Pero mira, intentémoslo.
Le damos y lo ya decidimos, terminando.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De junio de 1748. Henry Tufts nació en Newmarket, New Hampshire. Su padre era sastre y él creció en un pueblo cercano llamado Lee, en New Hampshire. Todo parecía normal hasta que cumplió los 14 años. Fue entonces cuando, cito, mostró numerosos indicios de una propensión natural al robo.
Ok.
Henry robó manzanas, peras, pepinos y otras frutas.
Yes.
Y tuvo éxito. Esto lo animó a robar más. Un día estaba caminando por el campo de un granjero cuando vio una hoz. La agarró y la escondió en los arbustos cercanos y siguió caminando.
Bien hecho. Yo hice eso una vez con un cuchillo.
Ok.
Lo deja. No sé, era un cuchillo bien fregón. No sé para qué lo usaron para arreglar el carro de mi mamá en un taller. Y cuando llegué, lo habían dejado así adentro del cofre. No sé si cortaron un cable. El punto es que lo puse así como que se hubiera caído adentro del cofre. Dije, ahorita, si se les olvida, pues whoopsie. Y ya cerraron el carro, me fui a la casa, lo abrí y ahí seguí el cuchillo.
O sea, dejaste un cuchillo adentro del motor de un automóvil.
Del cofre. No estaba en el motor, pero sí. Era lo mismo que cuando mi mamá dejaba el cambio en la cafetera de las tortillas y así. Uh-huh. Lo tiraba atrás de la cafetera y me esperaba una semana. Y si no lo habían agarrado, era que no lo extrañaban y ya agarraba las monedillas.
Pues el propietario estaba furioso cuando se dio cuenta que faltaba la voz. Inmediatamente pensó en Henry porque dijo, lo vi caminar por aquí. Y fue a la casa de los Tufts y se fue a enfrentar al padre Henry. Dijo, es que tu hijo me robó la voz. Henry lo negó. Discutieron durante algún tiempo, pero no había pruebas. Así que finalmente el granjero se fue y Henry no recibió ningún castigo. Luego se esperó un año.
¿Un año?
Y fue y sacó la hoz de los arbustos y la vendió.
Hijo, güey, eso es paciencia. No esperaba una semana para el cambio de las tortillas.
El próximo crimen que cometió lo hizo con socios. Él y dos amigos idearon un plan para robar un poco de queso y una barra de pan de un granjero llamado Stevens.
¿Se le puede llamar robo a esto?
Pues no es suyo.
Es comidita y son niños.
Después de que terminaran con ese terrible crimen, iban a robar sus pepinos. Este iba a ser todo un atraco. Pero en el camino, uno de los otros dos niños se acobardó.
Me hubiera encantado ser el policía tomando las notas. Entonces, ¿qué pasó, joven? Se robaron mis pepinos y sí. Leche. Leche y pepinos.
Uh-huh. Bueno, no era leche, ya era queso, pero usted sabe, ¿no?
Y ahí estaba a un lado del pepino, ¿ah? La leche con el queso, señor. Sí. Y le apuntó. Los niños, ¿ok?
Tenían como entre 14 y 15 años cuando hicieron este pedo. Y en el camino, uno de los otros dos niños se acobardó.
Clásico.
Y dijo, mejor podemos ir a mi casa y pedirle pan y queso a mi papá. Pero Henry...
¡Es el punta!
Exacto, güey. Henry y el otro dijeron, no, este pedo es por la adrenalina, güey. Y fueron en el campo del granjero y se robaron todos los pepinos que pudieron robarse. Luego se encontraron con el güey que se había acobardado, que había ido por pan y por queso con su papá, y se sentaron a compartir el botín.
Ya ves que sabe más rico el queso robado.
Pero luego Henry se le ocurrió un nuevo plan. Robarle a sus socios. ¡Ah! Así que aventó una piedra atrás de uno y el otro saltó gritando asustado. Nos descubrieron y se fueron corriendo los tres, güey, y dejaron sus pepinos robados y su pan y queso ahí. Todos fueron a sus casas y luego Henry volvió, agarró toda la comida y la escondió en otro lugar.
Henry es un ladrón caballero, totalmente.
Al día siguiente, Henry les explicó a sus amigos que había sido capturado por el granjero y que lo había obligado a trabajar 3 días para compensarlo. Sus dos socios le dijeron, ah, ok, o sea, tú vas a tener que trabajar 3 días, entonces nosotros trabajamos un día cada quien para ti, güey, para pagarte lo que la condena. Entonces se quedó con la comida y tuvo estos dos güeyes 2 días para hacer lo que él quisiera, güey.
Mira, me vas a pasar el nivel 2 de Mario, que está bien cabrón esa madre, güey. Y tú vas a lavar mis sneakers.
Entonces, obviamente, Henry Tufts era un chico malo y no podías confiar en él.
Chico malo caballero.
Sí. Cuando cumplió 20 años, le pidió a su padre un poco de la herencia porque dijo que quería vivir solo. El padre le dijo que no y también le dijo que planeaba darle todo a su hermano mayor. Esto fue algo devastador para Henry porque, pues, o sea, él no había recibido educación y dijo, güey, si no tengo educación, no voy a poder tener trabajo y no. Ajá. Y si no me dan tierra a mi papá para trabajarla, pues ya valí madre. Pero en realidad lo que pasaba es de que era tan poquito el terreno que tenía el señor que si lo dividía, pues dejaba de tener valor o utilidad.
Okay.
Entonces él no veía educación para sí mismo si no tenía algo de la herencia. Henry después escribió, cito, está escrito, como se dice en los anales hebreos, que el hombre que no le dio a su hijo propiedad, educación ni comercio, lo crió para ser un ladrón. La verdad de esto fue verificada en mí. Entonces Henry ya había decidido ser un ladrón.
Pues sí.
Lo cual no era un gran salto de lo que ya era. Una vez que robas un pepino, güey, ya te
ya no
robar.
Puedes voltear para atrás, güey.
No.
No. Es directo a robar obras de arte si
volteas,
preciosas.
Y volteas para atrás, ves el pepino y te asustas. Como gato.
Sí, hay dos tipos de personas, los que se asustan por pepinos, los que se los roban y luego terminan robándose la declaración de independencia.
Sí pasa. Al mismo tiempo, también pensó que su padre le debía dinero por todo el trabajo que había hecho mientras crecía en la granja, güey.
Padre, ¿dónde crees que salieron todas esas quesadillas que te comía los sábados?
Entonces, Henry, a manera de pago, se llevó el caballo de su padre hasta un pueblo cercano y lo vendió en $30. Luego salió a deambular por la carretera y se dio cuenta que $30 no duran tanto. Anduvo haciendo diferentes trabajos para tratar de mantenerse. pero finalmente se quedó sin dinero. Volvió con su padre, le dio el poco dinero que le quedaba y su padre estaba furioso porque le robó el caballo y aparte le dijo que lo vendió demasiado barato.
Eso de lo de, le dolió más.
¿O? Sí, güey. Si te llevaste mi caballo, lo vendiste bien barato. Estás bien, pendejo.
Te pego ese caballo, nomás tenía 100,000 kilómetros.
Pero Henry le pudo haber contestado, sí, güey, pero no me enseñaste matemáticas, entonces, ¿qué quieres que haga? No sé nada de economía ni finanzas. No sé cuánto vale un caballo. Pero tal vez las cosas iban a mejorar un poco, porque cuando Henry tenía 22 años, conoció y se casó con Lydia Bickford de Durham, New Hampshire. Y ahora tal vez ya estaba en el camino hacia una vida decente. Pero poco después de casarse, Henry fue acusado de robar 2 bolsas de centeno. Sin embargo, esta ocasión era inocente y fue absuelto de los cargos.
Ah.
Pero en la comunidad local, que ya tenía mala reputación...
Claro. O sea, te robas pepinos, quesos, una hoz, el caballo de tu papá, y se roban unos costales y ay, obviamente fui yo, ¿verdad?
Pero pues ya, sí, la comunidad local dijo, este güey es un pedo. O sea, ya cada vez su reputación estaba más arruinada. Así que su reputación fue destruida y Henry no podía, nadie le quería dar crédito para comprar ni comida ni nada. No podía, o sea, nadie le quería dar trabajo. Y su joven familia se sumió en la pobreza. Además de que se dice que tuvo 9 hijos con Lydia. No, hay manera de comprobarlo, pero obviamente esto era una situación muy, muy culera. Y Henry Tufts, siendo Henry Tufts, dijo que estaría mucho mejor si se iba solo para empezar de nuevo. Y abandonó a su familia.
¿Se vale?
O sea, aparentemente...
No, Henry, eso no está muy caballeroso de tu parte.
Sí, la neta no. Viajó hacia el este y llegó a Saco en Maine, donde consiguió un trabajo limpiando terrenos y cuidando ganado. Y todo iba bien. Estaba trabajando con un hombre llamado James Dennis. Se hicieron amigos y Henry le explicó cómo él no podía mantener a su familia y lo tuvo que abandonar. Entonces Dennis le dijo, mira, la manera perfecta de salir de su situación es ir a robar una tienda.
¿Qué le iba a decir? Regresa con ella, habla. Y
no, o sea, róbate la tienda y luego ya llegas con dinero, güey, y ya no te la va a hacer de pedo.
No está mal.
La tienda era propiedad del señor Picard y estaba en la misma ciudad en la que trabajaban. Pareció un gran plan. Henry dijo, vamos a hacer este pedo. Y ya fue un salto un poquito grande de los robos anteriores. O sea, no es lo mismo robarte una hoz y unos pepinos que meterte a saltar una tienda.
No, ya.
Irrumpieron a la tienda en medio de la noche. Dennis entró mientras que Henry estaba vigilando la salida. Dennis buscó por toda la tienda, pero no encontró mucho efectivo. Así que llenó un par de bolsas con mercancía para que ambos se las llevaran. Y eran más o menos $200 en mercancía, que era bastante dinero en ese tiempo. Y después del crimen fueron a Wells, Maine, donde vivía un amigo de Dennis, que se llamaba Richard Dutton. Celebraron, tomaron un par de copas y al día siguiente Dennis y Dutton fueron a vender parte del botín. El problema fue que lo trataron de vender demasiado barato.
¡God damn it! La educación, la importancia de la educación.
Entonces la gente inmediatamente sospechó que lo estaban vendiendo muy barato porque era robado. Alertaron al magistrado y los dos fueron arrestados. Dutton habló y dijo que sabía que era robado las cosas. Y además de eso, dijo que algunas de las cosas todavía estaban en su casa. Dennis fue el siguiente en caer, fue interrogado y admitió que él había participado en el robo y también les contó sobre Henry. Entonces, el magistrado local fue a la casa de Dutton para arrestar a Henry. Cuando llegaron ahí, encontraron a Henry en la cama con la esposa de Dutton. Sí, muy caballero no era, güey.
No, pero ¿quién se puede resistir a un güey que ahora tiene cantidades enormes de maruchan, sabritas, bubblegummers?
Y lo metieron a la cárcel en Falmouth, lo que hoy se conoce como Portland, Maine. Lo dejaron en prisión durante un par de meses en la misma celda que Dutton.
Que el vato que le puso el cuerno. Ajá, sí.
Y no sé si hablaron de la esposa o si nomás están muy incómodos ahí de... ¿Qué pedo?
¿Cómo estás, güey?
No, todo bien, güey.
Güey, es que yo no quería, güey, pero vio mis maruchans y mis adobadas y se me aventó arriba.
No, te entiendo, yo hubiera hecho lo mismo. En algún momento ya no pudieron soportar más la prisión, por lo que decidieron escapar.
Bien.
Encendieron un fuego en su celda. Asumieron que esto iba a quemar la pared y iban a poder salir. Pero el fuego tenía otras ideas. Se propagó muy rápido y pronto esto va fuera de control.
¡Bueno, la mamamos! ¡No la mamamos! ¡Sájanos!
Sí, güey.
¡La cagué!
Henry y Dutton comenzaron a gritar pidiendo ayuda desde el incendio que ellos mismos provocaron en su propia celda. Y cuando lo soltaron, casi se habían asfixiado. Luego, las autoridades locales lucharon contra el fuego durante 3 horas y lo lograron apagar. Pero la cárcel ya no podía retener a nadie, así que fueron trasladados a la cárcel de Old York. El problema es que al trasladarlos, se dieron cuenta que iba a ser Acción de Gracias, iba a ser Thanksgiving.
Oh, no.
Entonces, pues, tenían su día libre, güey. Entonces le dijeron al señor Motley y una familia que tenía una granja, así, güey, pues cuida tú a Henry y a Dennis.
Es neta.
Sí, güey.
Oiga, güey, tenemos que comer pavo. Ajá. Cuídanos estos dos prisioneros. Cuídanos
estos dos güeyes. Y luego
Henry. Qué bonitos tiempos aquellos a veces.
Henry escribió.
Más sencillos, ¿no?
La neta, sí. Henry después escribió: aquí la gratitud me obliga a dar testimonio de la humanidad y benevolencia de ese caballero, a quien se debe mi peculiar agradecimiento por habernos utilizado mientras permanecía en su familia. También como me ha ido desde entonces en cualquier parte de América.
Oh, wow.
Este güey los cuidó un día o dos y dijo, güey, no mames.
Les haber dado también su pavito. Ajá, y todo, sí, en la cena ahí, sí, con la familia.
Qué bonito señor, güey. Me trató súper bien.
Hijos, esposa. Este es el ladrón caballero. Robó Maruchan, pepinos.
Ahí es el esposo de la mujer que se acaba de coger hace poco.
Son compas, quemaron una cárcel.
Sí que tuvieron su buen fin de semana largo, güey. Y el día siguiente fueron llevados a la cárcel de Old York. Bueno, uno llegó a la cárcel, porque mientras los llevaban, Dennis se quitó los grilletes y se fue.
Ni que estaban cerrados, güey.
Probablemente
conociendo
no,
cómo eran. Ajá. Mira, te vas a dar los grilletes. Tú más cárgalos, no te los tienes que poner.
Cuando llevaron a Henry a la nueva cárcel, le pusieron grilletes más fuertes y lo encerraron en la parte más segura de la cárcel.
La que no está hecha de madera y papel.
Sí, bueno. Se quedó ahí durante 19 días. Luego llegó el señor Picard, el dueño de la tienda que robaron. Explicó que si Henry aceptaba servir en el barco de su hermano en un viaje a las Indias Occidentales, retiraría los cargos.
Es neta.
Sí. Dijo, no, mira, no lo meto en la cárcel, dénmelo 3 meses, que se vaya con mi carnal a las Indias a trabajar en el barco. Y ya va todo bien, no
pasa nada. Con eso quedamos.
Y Henry estaba con grilletes en las piernas en la cárcel. Dijo, le entro, huevo. Fue puesto en libertad. El señor Picard y él se marcharon para llevar a Henry al barco. Luego Picard decidió que necesitaba un trago y se metieron a una taberna. Y le dijo a Henry, si quieres tú adelántate, ahorita te alcanzo. Así que Henry se fue, dio vuelta a la derecha en lugar de a la izquierda.
Ya, vámonos.
Ya era la última vez que lo vio.
Ah, la inocencia.
Henry se dirigió al oeste de New Hampshire. Ahí trabajó como chofer en el fuerte número 4. Luego se fue a Claremont y trabajó limpiando terrenos para un señor que se llamaba Enoch Judd. Judd tenía 2 hijas solteras. Henry se casó con una.
Claro.
El matrimonio no duró mucho, ya que Judd se enteró que su yerno ya tenía esposa. Henry después escribió, cito, siendo tal el estado de las cosas, pensé que sería prudente salir del campamento en la temporada, así que dejé Claremont esa misma noche.
Siendo que mi nuevo suegro me apuntó con una escopeta después de darse cuenta que abandoné a mi esposa y 9 hijos, pues, asumí que lo mejor era continuar con mi vida.
Regresó una vez más a su familia que estaba en Lee. Pero ahí descubrió que todos pensaban que era una basura de persona.
No.
Descubrió que la noticia de su segundo matrimonio lamentablemente le había llegado a Lidia.
También.
En consecuencia, ella le dio una bienvenida tosca.
Sí. ¿Cómo, güey? ¿Cómo no habían teléfono? El chisme es poderoso.
Güey, claro que es poderoso. Digo, estás en el mismo estado, en diferentes pueblitos y se de repente llega un güey, llega el güey que vende grano y que llega cada 2 semanas. Y digo, güey, ¿supiste que este güey quemó una cárcel? No mames, ya se casó con la señora, la hija
de... El güey de los Maruchan y las...
Sí, güey, sí, ya.
¡Qué cabrón!
Pues, ¿qué más ibas a hacer? No había nada que
no
hacer.
Había que hacer,
más,
¿sí?,
que arar la tierra, cosechar.
Ese era el Netflix. Ajá, güey. Chismes en chill.
Sí. Su reputación era mucho peor de cuando se había ido anteriormente. Y era mala cuando se fue.
Lo peor es que no ha hecho nada malo en sí, pero ya su reputación está en el hoyo. Wey, pues,
para sus tiempos, también hay que poner en perspectiva... Los crímenes que estaba cometiendo, güey.
Sí, güey. Ese granjero estuvo ahí meses esperando sus pepinos. Tienes razón.
Sí. Los rumores de sus actividades se habían llegado a su pueblo y las cosas se pusieron muy mal. De repente, un grupo de soldados muy borrachos pasaron por su casa y decidieron destruirla, haciendo desmadre. Trató de mantenerlos a raya agitando su mosquete, pero ellos continuaron. Así que disparó. Pero no, o sea, nada más escuchó el ruido, no salió nada.
Ajá.
Porque se
no está la bala, güey.
Pero eso fue suficiente para asustar a los soldados y huyeron sin hacerle nada a su casa. O sea, eran como el pinche lobo llegó. El lobo eran los soldados y llegaron a soplar a la casa. Este güey salió con escopeta.
¡Hey!
Y como cualquier individuo de calidad moral innegable, decidió que esta era otra razón para no quedarse en su casa y estar con su familia y se fue de nuevo. Al huir, se fue a Maine y un día sufrió una lesión en el muslo mientras estaba jugando con un cuchillo.
te iba a decir, ¿cómo pasa eso? Me acordé que yo me enterré una espada en el tobillo.
Y que una vez te cortaste con tu kukri. Con y
grabando en Netflix. Y que sí, no, no, no necesito saber. No, yo sé que los accidentes suceden. Bueno. Los accidentes suceden.
Espíritu. Henry Zumba Díaz está jugando con un cuchillo. Se cortó el muslo. Y llegó con la sanadora Molly Ocket de la tribu Abenaki. Ella lo ayudó. Le dio tratamiento. Y estuvo viviendo un tiempo ahí con los nativos Abenaki. Henry nuevamente se ganó el corazón de una mujer joven.
Güey, es que ¿quién se puede resistir al caballero ladrón?
Es que aparte el güey era súper lengua de plata, güey.
Sí, o sea, se todo. Nota que era a salirse de todo.
Polly Susap fue la nueva.
Polly.
Ajá, pero los padres de Polly estaban presionándolo para que se casara y Henry prefirió no repetir ese error. Entonces organizó una fiesta para sus amigos que incluyó 5 galones de ron. Y le dijo a Polly, ¿sabes qué? Esta es mi fiesta de despedida porque ya me voy al ejército. Nos vemos. Pero voy a regresar, ¿eh?
Es por tu bien. Es por tu bien. Tengo 9 hijos por ahí. Tengo 2 esposas. Neta, esto es lo más responsable que he hecho en mi vida, aunque parezca que no.
Henry llegó a la conclusión de que el ejército ofrecía su mejor esperanza para poder mantener a su esposa y a sus hijos.
Ah, seguía pensando en...
Sí, sí, claro. Sin embargo, no dejó atrás sus hábitos de ladrón. Estando en el ejército, dicen que una vez su unidad se estaba quejando de que no les alcanzaban las raciones. Y de repente Henry llegó con más comida, güey.
Tenía una tiendita.
Sí.
De raciones.
Sí, güey. O sea, fue de nos faltan raciones y luego de repente Henry llegó de mira, aquí hay unas.
Neta, oh, me duele la panza con un chingo.
Después, Henry recurrió a su talento para la personificación. Oh. Se hizo pasar por curandero. Utilizando parte del entrenamiento que recibió mientras estaba con los nativos Abenaki. Luego se convirtió en ministro, para lo cual simplemente confió en el don de la palabra que tenía.
Pues esos son los ministros, ajá, ¿no?
Pero esto produjo una confrontación algo extraña en Maine. Una vez estaba dando un sermón a una congregación, pero el güey estaba embelesado por una mujer que estaba ahí sentada. Y la mujer dijo, primero se me quedó viendo el rostro, luego me vio los pies y luego toda mi persona de una manera tan carnal que percibí que tenía el diablo en su corazón.
Oh, my God. Qué sexy. Nadie se resiste al ladrón caballero.
Pues creo que era lo único que tenía descubierto, güey, la cara y los pies.
¿Y los pies?
La vio y dijo, ¿qué habrá abajo del vestido? Y la comunidad se escandalizó por la actitud del ministro Henry.
Sí. No, creo que no investigó bien. ¿Cómo que no podemos coger los ministros? Ah, ¿qué? ¡Qué pendejo! ¿What? Yo no quiero ser ministro.
Pero Henry escapó del escándalo. Siguió adelante con su vida.
Muy bien, Henry.
Deambuló por New Hampshire, Vermont y llegó hasta Virginia. Estuvo trabajando como curandero, como médico.
Tarotista, daba yoga.
Como ladrón cuando se era necesario. Y durante un tiempo, Henry tenía una pinza de langosta.
Ajá.
Y esta pinza de langosta la usaba para ver el futuro.
No.
O por lo menos eso decía que hacía, güey.
Que era para saludar langostas y tener un negocio de...
No, el güey llegaba con su pinza de langosta y le decía así a la gente... Es que se reunían en grupos, güey, para escucharlo hablar. Porque ¿qué más ibas a hacer? Llegaba un extraño con una pinza de langosta y les decía, este es un cuerno encantado que me deja ver el futuro. Luego se hacía llamar Gideon Garland.
Okay.
Y era un hechicero mago.
Y te lo haces así 3 veces, tac, 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 antes de leer el futuro.
No sé.
Tac, pero... tac, tac. No, así sirve. Ok, ahora sí vamos a leer el futuro.
Consiguió 3 esposa en Vermont.
Nadie se resiste al caballero ladrón con pinzas de langosta, güey.
Y luego trabajó durante varios años como agricultor y mantuvo sus robos al mínimo. Pero luego salió a deambular el país de nuevo. Mientras vagaba por el campo, conoció a un hombre llamado James Smith. Y juntos formaron un dúo criminal. Robaron gallinas, pavos, ovejas y otros alimentos de granjeros para no morir de hambre.
Sí, ese güey nomás roba comida hasta ahorita.
Sí, la mayoría de las cosas que roba son comida. Pero pues también, o sea, robas granjas, güey. O te robas la comida, o te robas la voz. ¿Qué más vas a robar?
Pues sí.
Y pudieron vivir ahí durante bastante tiempo. El problema fue que su ropa ya estaba desmoronándose y tenía que encontrar la manera de cubrir sus necesidades básicas. Uno de los amigos de Smith les dijo que podían irrumpir en una tienda local y robar. Dado que robar una tienda le había ido, o sea, le había funcionado.
Ah, no, sí, bueno, sí.
Sí, o sea, sí, sí se llevaron bastantes cosas. Henry estaba de acuerdo. Y así lo hicieron. Se metieron en una tienda por la ventana, se llevaron ropa, dinero, algunas piezas de plata y otros bienes que le iban a ayudar con su vida de nómada. Le dieron una parte de los amigos de los bienes al amigo de Smith. Así como de, güey, tú nos dijiste que estaba hecha esta tienda, güey, ahí te va, mira, claro, tu comisión. y luego salieron de la ciudad en dirección a Massachusetts. Cuando llegaron ahí, empezaron a vender lo que habían robado. Lo que no sabían es que los dueños de la tienda, Gilman y Chapman, se habían dado cuenta, estaban enojados y los venían siguiendo. Nomás escondidas.
Ajá.
Los alcanzaron a Henry Smith y los hicieron que los arrestaran. Porque resultó también que el amigo de Smith, el güey que le dieron su comisión, se volvió el soplón después de que se arrepintió. Le dio la cruda moral.
El problema es siempre, siempre hay un soplón. Sí. ¿Así nos tramparon con lo de la escuela?
¿Con cuál?
Cuando nos metimos de niños a la escuela de por mi casa, de que no, hubo un soplón, uno de los que anduvo ahí, no aguantó y le contó a todos los papás. Y después por eso nos descubrieron.
Pues sí, o sea, este güey, o sea, toda que le dieron su parte del botín, su comisión y todo, este güey se sintió mal y fue, les dijo a los dueños de la tienda. Los dueños de la tienda los persiguieron y les dijo cómo habían escapado y todo, los agarraron. Henry y Smith fueron encarcelados en Exeter. Debido a su reputación, Henry fue considerado un criminal más empedernido y fue puesto en confinamiento solitario en el calabozo de la prisión.
¡Ay, güey! ¿Por robar?
Pues ya se había robado varias cosas durante su vida.
Pues sí, no es asesino. Solitario está feo.
Y estaba encadenado otra vez, tanto de los pies como de las manos. Y luego, o sea, lo amarraron de pies y manos y luego amarraron los grilletes al piso. La habitación estaba completamente oscura. Henry casi no tenía interacción humana y todavía no estaba bajo condena. Estaba esperando el juicio. El horrible olor de la celda, junto con las ratas que le mordían los pies, la falta de comida, la falta de ropa, la hacían que no pudiera dormir bien. Lo dejaron así durante 3 meses. Luego lo llevaron a la sala del tribunal para su juicio. Los dos hombres fueron rápidamente declarados culpables. Ambos iban a recibir 35 latigazos que les iba a dar otro preso. Esa era la condena, güey. Tu condena es, te van a pegar 35 veces, va a hacerse güey. Y el otro preso tenía así, güey, no mames, ¿qué pedo? ¿Yo qué?
No mames.
Se les ordenó pagar la restitución. Y si no podían pagar, serían vendidos en servidumbre como medio de pago. Los dos recibieron otros 31 días en prisión, pero ahora ya Henry fue puesto en una celda normal.
Ok.
A Henry no le gustaba estar en la prisión. En lugar de esperar a que pasara el mes, decidió escapar.
Yes. Algunos inundó la celda. Y casi se ahoga.
Construyó un pájaro enorme, güey. Con la ayuda de unas Boy Scouts. Y luego dijo, ya nos vamos. De alguna manera consiguió que sus amigos le pasaran algunas herramientas y Henry las usó para perforar un agujero en la pared. Smith estaba en la celda que estaba justo abajo de la de Henry y le preguntó si Henry también lo iba a ayudar a escapar. Henry dijo, Simón, güey, yo te ayudo a escapar, no hay pedo. En medio de la noche, Henry le dijo a Smith que para salir iban a tener que primero quitarse toda su ropa y enrollarla y tirarla por la ventana.
Ya sé qué va a pasar.
Y luego Henry se arrastró por el agujero que había hecho, recogió su ropa y la de Smith y salió corriendo.
¡Qué huevo! Y al día siguiente llegó un policía y estaba Smith en cuera. Sí, güey. ¿Y tu ropa? ¿Cómo te explico?
Ah, qué pendejo fue Henry. Solo quería un segundo cambio de ropa, güey, porque era muy difícil tener varios cambios de ropa en esa época. Smith se quedó sentado desnudo en su celda, güey. No puede hacer nada más. Otra vez, Henry estaba en el movimiento. Esta vez terminó en Portsmouth, pero no pudo hacer nada. Se dirigió a Stratham. Y un día, bueno, ya en la noche, con mucha hambre, asumió que las manzanas y las peras de una propiedad, vio una granja y dijo, de seguro guardan sus manzanas, sus peras, su comida, la guardan ahí en el sótano. Y encontró una caja en el sótano, se metió. Y estaba ahí como pues, a oscuras, güey. No tenía manera de ver, no tenía fósforos. Y luego de repente encontró una caja muy larga y luego encontró otra caja igual. Se dio cuenta que eran ataúdes. No se había metido en un sótano, se había metido a la cripta familiar.
¡Oh, fuck!
En los ataúdes estaban la matriarca, la abuela y la hija. O sea, era la madre y la abuela. Y estuvo ahí como que un rato sacado de pedo y luego dijo, no, está bien, puedo salir de aquí, no me va a pasar nada. Y se escapó. Como las cosas no parecían ir muy bien por su cuenta, se asoció con otro cerebro criminal que se llamaba Ebenezer Hubbard, pero no salió bien, no les estaba yendo chido tratando de robar cosas. Finalmente, Hubbard lo convenció de irrumpir en un molino para robar un poco de... para robar algo para un otro atraco, y eso fue lo que hicieron. Fue de, bueno, pues está bien. O sea, Henry ya no quería
robar.
No quería trabajar con este güey porque estaba muy pendejo. Entonces Hubbard dijo, no, mira, tengo este plan, güey, vamos a robar el molino. Pero fueron descubiertos, Las autoridades inmediatamente pensaron que habían sido Henry y Hubbard porque ya los habían agarrado en otros intentos fallidos de robo. Fueron arrestados e interrogados. Y en poco tiempo, como era de esperarse, Hubbard se derrumbó y soltó toda la sopa.
¡God damn it!
Les dijo todo. Henry fue llevado de vuelta a la cárcel de Exeter. Le dieron 20 latigazos y lo encerraron durante 20 días. También se le ordenó devolver el dinero a la víctima, pero no tenía dinero, lo que significaba que sería puesto en servidumbre. Pero por suerte para él, nadie se presentó para reclamar su servidumbre, así que nomás lo dejaron irse.
Ok.
O sea, fue de, ah, mira, pues, o sea, va a venir este güey y te va a poner a trabajar.
Si no viene.
Si no viene, pues te vas. Una vez fuera de la cárcel, volvió a robar. Pero esta vez ya tenía herramientas. Tenía algunas llaves falsas, tenía ganzúas, tenía sierras pequeñas.
Me encanta cómo se manuales. Profesionalizan, ajá.
Y luego...
O sea, ese es mejorar tu craft. Hay que respetar eso, la neta.
Sí, se guardaba sus ganzúas en la ropa, güey. Tenía como que bolsas secretas y la madre. A veces cuando lo metían a alguna celda, el güey se escapaba porque tenía ahí sus cosas, porque no lo habían revisado bien.
¡Chingón, güey! Quiero esa aventura, güey.
Y luego también sus herramientas un poco más grandes las tenía escondidas en diferentes puntos de la ciudad para poder usarlas cuando fuera necesario. Así tenía rápido acceso cuando... Ah, no, quiero robar ese pedo. Ah, sí, está aquí a 2 cuadras.
Aquí tengo un roto martillo enterrado. Acá está una cegueta.
Simón, y así se la pasaba. De hecho, Henry decía que estaba muy orgulloso de sus llaves falsas. Cito, cuando se diseñan juiciosamente, tienen una aplicación tan amplia, que una sola llave encajará en una gran variedad de cerraduras. Estoy seguro de que con este surtido de llaves podría haber abierto sin violencia casi cualquier cerradura que haya visto.
Bien, muy bien.
Esto me lo asegura la experiencia, que es de hecho la piedra angular de la verdad.
¡Oh, wow!
Henry también consiguió vitriolo, agua fuerte y algunos otros líquidos corrosivos que podían joder el hierro.
Para corroer. Ajá.
Pero luego, Henry tuvo que lidiar con una serie de lo que llamó falsas acusaciones en su contra por el delito de robo con allanamiento de morada. Una acusación lo llevó a la prisión de Castle Island en el puerto de Boston por un tiempo, pero luego cumplió su condena y salió. Y otra vez retomó su vida delictiva. En 1793, cuando vivía en Massachusetts, Henry compró 6 cucharas de plata. Se las vendió un tipo que se llamaba John Stewart.
Ah, ok, creí que iba con decía el futuro o algo así también.
No, ya había dejado eso atrás. O sea, se sintió más mal el güey de estar diciendo estafando que podía haber estafando gente que de robar, güey. Dentro de sus valores estaba ahí medio de no, o sea, es que...
Está haciendo pendejo a la gente, ¿no? Ajá. Acá mínimo tengo que echarle ganas, me tengo que ganar esas maruchan. Uh-huh.
Stewart dijo que él había encontrado estas cucharas cuando limpiaba un sótano. Y Henry estaba usando las cucharas un día cuando un vecino las reconoció.
Estaba usando las cosas está comiéndose su maruchan.
Estaba comiendo, güey. Y el vecino vio sus cucharas y dijo, esas cucharas yo las he visto antes. Eran robadas.
No puede ser. No, Henry, pobre Henry.
Denunció a Henry a las autoridades. En la corte, Henry explicó que había comprado las cucharas. Luego trajeron a Stewart para interrogarlo porque iban a llegar al fondo de este asunto tan...
Güey, es que las cucharas... Güey, eran tiempos en donde reconocías tu cuchara. Ajá. Si ahorita te pongo 6 cucharas, ¿me podrías decir cuál es tuya?
No creo. Estaban comenzando a interrogar a Stewart cuando de repente Stewart se levantó y salió corriendo de la sala de la corte del tribunal y se fue. Y no lo volvieron a ver, güey.
No habíamos considerado esto. Era una posibilidad. Debemos haber puesto qué pasa, ¿verdad? Después de...
Uh-huh. Desde entonces los tribunales tienen puertas.
¿Cómo se declara? ¡Bye!
Algunos creen que Stewart recibió ayuda del sheriff porque el sheriff odiaba a Henry porque Carlos tenía que lidiar con él. Entonces dicen que el sheriff le dijo a Stewart, güey, tú más al corriendo.
Tú pélate.
Y ahora ya no había testigos sobre la compra legal de las cucharas.
¿Cómo que ahí estaba?
Es que o sea, el güey que se las vendió ya había oído.
Ah.
Y no dijo si eran robadas o no. Entonces no tenían evidencia, güey. Henry fue enviado a la cárcel de Salem en espera de juicio.
¿En Salem?
Sí, en Salem. Ahora está en Massachusetts. El juicio no salió bien porque sin Stewart, que le dijera al tribunal la verdad sobre las cucharas, pues el jurado condenó a Henry por haberse las robado. El juez le dio a Henry una sentencia de muerte.
¿Por cucharas?
Por robarse unas cucharas. Le dijo, cito, debe ser llevado desde ahí al lugar de la ejecución y ser colgado por el cuello hasta que muera. La fecha de ejecución...
Usted joven le ha quitado la habilidad de comer líquidos calientes a una persona. Eso es algo que solo su vida puede pagar.
y la fecha de ejecución se fijó el 14 de agosto de 1793. Así que Henry estaba en su celda, encadenado, esperando morir. Luego, un jurista, un miembro del jurado, comenzó a tener dudas sobre enviar a un hombre a la muerte por robar cucharas.
Sin testigos.
Porque originalmente había votado no culpable, pero los demás lo presionaron a que cambiara su voto. Acudió el gobernador y el consejo y expresó su pesar. Les rogó que mostraran misericordia a Henry.
Y el mismo no mames, o sea, si hubieran sido unos toppers, sí, que lo maten al cabrón. Fue una cuchara.
Las cucharas no son tan graves. Mira, unos toppers que no regrese, ahí sí ahí lo sí. Decapitamos a yes. La chingada. Henry le pidió también al gobernador que cambiara la sentencia. Le dijo, güey, no me mates, dame cadena perpetua. Y también pidió a otras personas que conocía que firmaran una petición pidiéndole al gobernador que no lo matara.
Está medio meco, se ha robado cosas, pero...
Un cuchara, pero, no mames. Es buen pedo, güey. Puede haber sido peor, se puede haber cogido a la esposa el güey de las cucharas. No lo hizo. Un día, un médico llegó a visitar a Henry. Dijo Henry, el médico que lo había abordado con la afabilidad y buena naturaleza, que no siempre esperaba de un extraño, porque está acostumbrado a que de repente llegaba gente a la cárcel nomás a gritarle o a reclamarle cosas. Hablaron un rato y luego el médico le explicó por qué estaba ahí. Quería el esqueleto de Henry. Y le ofreció un par de monedas y otros favores y Henry dijo, no, vete, no quiero.
¡Qué pendejo! ¡Haces un chingo de lana! ¿Cuánto costará tu esqueleto? Pero no se pudo haber hecho rico.
Pero no podía usar el dinero porque estaba en la cárcel y lo iban a matar, güey. Y, o sea, no pensó en mandarle el dinero a Lidia, yo creo, no sé. O sea. Luego vino otro tipo y le ofreció a Henry $70 por una licencia para publicar la historia de su vida. Henry dijo que no estaba en el mejor estado mental para proporcionar una narración de su vida. Le dijo, güey, la neta, no, o sea, creo que no estoy al 100, güey. Ahorita no puedo. El tipo le dijo, mira, yo ya sé lo suficiente sobre ti para escribir tu historia. Y Henry no, dijo, no, o sea, no quiero, güey, no necesito el dinero. Pero déjame lo pienso, me pongo en contacto contigo después. Luego habló con alguien más para consultarlo. Así, güey, ¿tú crees que sea prudente que venda la historia de mi vida o no? Y ahí concluyó.
Estás muy ocupado, güey. Estás muy ocupado ahí en tu celda antes de que te ahorquen. ¿Tú qué crees, pendejo? ¿Cuántos hijos tienes?
Ahorita ya no sé, güey. No hay una cuenta. Pero rechazó la oferta del libro y se aferró a seguir siendo el dueño de la historia de su vida. Y le empezó a escribir. Y de ahí es donde se puede recopilar esta información de sus
crímenes. Escribió el mismo.
Simón. Un mes antes de que mataran a Henry, llegó una orden para trasladarlo a Castle Island otra vez en Boston, donde sería confinado de por vida. Tanto la petición como firmada, como lo que dijo el güey del jurado, funcionó. Y dijeron, ¿sabes qué? Sí es cierto, güey. O sea, igual...
No estamos mamando.
Sin embargo, los registros históricos podrían no respaldar las afirmaciones de que se trataba solo de cucharas. Durante el tiempo antes de que lo arrestaran por robar las cucharas, Henry había estado usando sus herramientas para robar, había estado allanando negocios y casas, había sido acusado de usar monedas falsas y había sido arrestado por algunos de sus crímenes.
Ok, como que las cucharas fue el pretexto sí, para fue. Ya chingarlo por todo. Que tomas muertes mucho.
Sí, pero pues era...
Por robo, pero ya tiene más...
Sí, era la gota que derramó el vaso. Entonces, aunque dijo que era inocente a robar las cucharas, pues tenía un chingo de cargos por otras cosas.
Eran los impuestos que no pagó Capone.
Simón. Y se dijo que había docenas de testigos listos para testificar en su contra. Y el robo con allanamiento de morada en ese tiempo era un delito capital. Pero solo si había reincidencia. La primera vez que te agarraban no había problema. Pedo, pero si lo hacías más de una vez, te mataban. Entonces era de, o sea, lo iban a condenar por alguno de los otros cargos. En este punto ya era considerado un hombre sin remedio. Era alguien que estaba más allá de la reforma. Y por mucho que dijo repetidamente que estaba en prisión de por vida debido a que las cucharas que no robó, en realidad estaba ahí por una chile tenía de crímenes que hizo durante 20 años.
Claro.
Después de recibir su nueva condena, Henry fue remitido otra vez a Castle Island en el puerto de Boston y describió en detalle su nuevo entorno. Cito... El castillo era una fuerte fortaleza en la entrada a la boca del puerto. Ahí había una compañía de soldados para custodiar a los delincuentes. Los convictos se empleaban en la fabricación de clavos y eran golpeados si eran demasiado lentos.
¿Los clavos?
No sé cuánto viaje en velocidad de un clavo, güey, pero si no haces el clavo aerodinámico para aventarlo, güey. Porque antes no había martillos, aventabas el clavo a madre.
A veces madre que se clavara.
Los presos siempre mentían, engañaban, peleaban y se robaban unos a otros. Creo que el güey se sentía como en casa, no sé. Al final de cada día, Henry dormía en el piso de la prisión, ya sea con un pedazo de alfombra o una manta para calentarse. La comida dice que consistía en cabezas de toro y que le resultaba difícil tragarla. Se les daban así.
Guácala.
Hervían la cabeza de toro y lo que salía se los daban en sopa.
Güey. Sí, no era barbacoa ni de pedo.
No. Una vez Henry se rompió el brazo, pero ningún médico lo ayudó, así que lo dejó sanar así como estaba. Para el verano de 1794, Henry se había ganado la confianza de los guardias y podía moverse libremente por la isla. El 4 de julio caminó casualmente hasta el borde de la isla, se cubrió la cabeza con unas hierbas y trató de nadar hacia la libertad.
Creí que se había esperado ahí un año, güey, en el arbusto, hasta que se los olvidó que existía.
Sí, güey, o sea, agarró un arbusto y luego iba nadando, güey, pero tapado con un arbusto.
Este güey es Captain Jack Sparrow. ¿Qué pedo?
Pero un soldado de repente dijo, ¿por qué ese arbusto va nadando, güey? Y lo sacaron del agua.
¿Por qué trae salvavidas ese arbusto?
Ay, güey. En 1798, la isla fue transferida del estado al gobierno federal y los convictos fueron trasladados. Henry se encontró en la cárcel de Salem otra vez. Rápidamente identificó un problema con la pared de su celda y escapó. Se enteró de que su última esposa se había vuelto a casar.
No.
Así que fue a buscar a Lidia y a sus 9 hijos. Se fue como que de la más reciente a la primera.
Pues ni pedo con la primera.
Bueno, otra vez Lidia.
Con la que tiene todos mis hijos. Pues ni pedo.
Regresó a su ciudad natal de Lee y ahí descubrió que su familia se había mudado a Maine. Y los rastreó, los encontró y les prometió que nunca volvería a robar. Se enteró de que uno de sus antiguos socios, James Dennis, había muerto mientras intentaba escapar de prisión porque tenía cadenas en sus brazos y piernas y saltó un río.
Y se ahogó.
Y se ahogó. Pasó los años que le quedaban en Leamington, Maine, como granjero y sanador. Escribió y publicó su autobiografía. Su biografía estaba titulada, cito, una narración de la vida, aventuras, viajes y sufrimientos de Henry Tufts, ahora residiendo en Leamington, en el distrito de Maine.
Pésimo para... No soy Henry Tufts, soy Capitán Henry Tufts.
Ahí en la autobiografía explicó todo su pasado criminal. Él se jactaba de ser un mentiroso experto, lo cual pone en duda qué porcentaje de su autobiografía es verídico, güey.
Claro.
Pero sí existen registros y artículos de periódico que corroboran los eventos más significativos de la vida. O sea, de todas las veces que estuvo en la cárcel, hay registros.
Güey, ¿quién se va a inventar?
Que se escapó también, güey.
Que iba nadando con un pinche arbusto y no le salió, güey. Si se hubiera escapado,
sí, man.
Tal vez lo dudo, pero...
Sí, es el...
¿Quién pone? Me tramparon, güey.
Y la biografía está disponible en línea, güey. O sea, puedes leerla si te vas a henrytufts.com y ahí está un güey que la recopiló y ahí la tiene, güey. La puedes bajar en PDF y todo.
Vergas este güey.
No hay un registro, o sea, sí dicen que tal vez los detalles fueron exagerados, pero la mayoría de las cosas
sí
que hizo sí pasaron. No hay un registro exacto de su muerte, pero hay un artículo que está justo en esta página que encontró alguien que decía el 22 de febrero de 1831 en el periódico Eastern Argus de Portland, Maine, donde tenían más así, no había ni siquiera obituarios, nomás decía muertes y lo decía nombres. ¿Quién y dónde?
Okay.
Y esta decía en Limerick, Maine, el doctor Henry Tufts. De 86 años.
Si le creo, y cabrón, que ese era top.
Se hizo pasar por doctor al final de su vida. Ya
a
no
huevo.
Sé qué pedo.
Es que no, era curandero.
Ajá, pues sí.
Güey. El brinco es nomás ponerle doctor antes de tu nombre. Es sí. La única diferencia.
Y esa es la historia del criminal Henry Tufts, güey. Uno de los güeyes más,
criminal, capitán,
ajá.
Ladrón, caballero, Henry Tufts.
Hizo todo.
Sí.
No sé, o sea, tuvo un chingo de esposas. Que no sabían que estaba casado hasta después.
¿Hijos?
No se sabe cuántos hijos tuvo. Se dice que tuvo 9 con Lidia, pero no hay registro de todos.
Predecía el futuro con pinzas de...
con una pinza de la...
Está en vergas.
Estuvo un chingo de tiempo con los nativos Abenaki. Esta Molly Ockett es una curandera muy famosa de la historia de los nativos americanos.
Con la que se iba a casar.
Y pasó... No, o sea, la que lo ayudó cuando
se tocó
la
Polly,
pierna. Por Y Molly estuvo con él un tiempo, güey, le ayudó cosas, o sea, le enseñó cosas, lo entrenó, güey. O sea, güey.
Lo hizo doctor, güey. Sí. Y lo más responsable que hizo en toda su vida fue no casarse con Polly.
Sí, creo que fue la única cosa que sí fue de, ¿sabes qué? No te conviene, güey, tienes todo un futuro por delante. Te voy a abandonar en un año, la neta. Es más, te estoy abandonando en este momento.
Sí, ya cambié. Este abandono es lo mejor que te puede pasar.
Güey. Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran en todos lados como @ningunEduardo.
A mí me encuentran como el Vadiablo.
Y si no conocen su historia, no van a saber si las cucharas que compraron fueron robadas o no.
Ay, güey.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.